Semana Económica presenta Tendencias que transforman. Hola y bienvenidos a Tendencias que transforman. Esta es una serie producida por Semana Económica con el respaldo de PwC. Este es nuestro tercer capítulo que hemos titulado Transformación e Innovación, ¿cómo crear cuando todo parece creado? Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y hoy tengo el gusto de estar acompañado por Álvaro Rojas, él es Managing Director Corporativo de Innovación de Alicorp. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, David, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo.
Y también con Carlos Usunaga, él es Director Corporativo de Transformación Digital de Alicorp. Carlos, qué gusto.
Hola David, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, arrancamos con una pregunta general abierta sobre lo que hemos vivido en el último año. Ha sido un año sin duda de muchísimos cambios para los consumidores que cambian nuestros hábitos de consumo en el día a día y de manera muy rápida. ¿Cómo para ustedes ha sido posible o no adelantarse a estas nuevas necesidades de los consumidores, considerando que han ocurrido primero de manera drástica de un día para otro y después de manera acelerada en una suerte de adaptación? ¿Cómo hace una empresa como Alicorp para tratar de seguir llevándole la delantera a esas nuevas necesidades? Pueden responder en el orden que gusten, Carlos o Álvaro.
Dale, a ver, si quieres yo tomo esta primera. Te diría que es un desafío, sin duda es un desafío. Como tú bien dices, los cambios han sido grandes y rápidos. Es una combinación letal, digamos. Ahora, nosotros tenemos una guía muy clara, que es nuestro propósito. En Alicorp nosotros queremos alimentar un mañana mejor. Y alimentar en el sentido amplio de la palabra. No solamente desde la lista de alimentos per se, sino creemos nosotros que teniendo ropa limpia uno se siente mejor, teniendo su casa limpia alimentas también tu estado de ánimo y así sucesivamente. Creemos que tenemos un alcance, o podemos tener y debemos tener un alcance más grande en la sociedad. Entonces, con ese propósito claro y utilizando un concepto muy marcado en nuestra organización en los últimos tiempos, que es poner a los usuarios al centro de todo lo que hacemos, hemos estado muy presentes y muy pendientes a esa evolución y esos cambios que mencionas, muy cercanos a nuestros clientes y consumidores y a nuestra gente, porque también no hay que perder de vista que estos cambios que afectan clientes y consumidores nos afectan a nosotros, a la interna de la compañía también, a nuestros colegas. Y teniendo a la gente al centro, te diría que es menos difícil reaccionar porque estás metido con ellos en lo que están sintiendo, en lo que están viviendo. Y a través del mindset de poner a la gente al centro y utilizando herramientas como el design thinking y todas las herramientas digitales que seguramente Susu nos va a contar un poco más, hemos podido reaccionar rápidamente y en muchos casos anticiparnos a lo que estaba pasando o a lo que iba a pasar y traer soluciones que permitan cumplir con ese propósito que te mencionaba al inicio de alimentar un mañana mejor. Entonces, creo que tener guía clara sobre lo que quieres hacer como organización, cuál es tu rol, y tener herramientas a disposición son dos formas críticas y indispensables para poder reaccionar ante una crisis y sobrellevar una crisis tan compleja como la que nos ha tocado vivir.
Lo único que añadiría, que tú usaste una palabra, cómo llevas la delantera, ¿no? Y creo que en el mundo empresarial siempre es cómo te pones por delante de tus clientes para entregarles algo. Yo creo que algo que estamos empujando desde nuestro equipo y el de Álvaro es cómo co-creas algo con tu usuario, con tu cliente, ¿no? Entonces no es estoy a la delantera, estoy caminando junto contigo para desarrollar soluciones a tus problemas, ¿no? Enamorarme de tu problema. Y buenísimo si a veces estás un poquito adelante, a veces el cliente estará un poquito adelante, pero siempre muy, muy cerca.
Y aquí ustedes han mencionado poner al centro al cliente. Ustedes mencionan la relevancia del sentido de propósito. Ustedes mencionan co-crear. ¿Cómo traducimos esto a ejemplos que la audiencia que hoy nos escucha puede decir, ah, ok, esto significa este concepto que puede ser un poco literario, lejano, académico, en el día a día, con circunstancias que han vivido en esta pandemia?
Nosotros hace te diría, 7 años antes de que nuestros equipos existan, le entregamos a la fuerza de ventas de nuestros distribuidores un aplicativo de ventas, ¿no? Un celular al que entras y vendes los productos de Alicorp. Ese fue un proceso muy interno, ¿no? El equipo de ventas se juntó, esto es lo que requerimos, 6 meses después le dijimos a los vendedores, aquí está. Nosotros lo tratamos de hacer, como decías, distinto, co-creándolo con los vendedores. Entonces no fue, aquí está, úsalo, sino que empezamos a trabajar con ellos cuáles eran los puntos de dolor que querían solucionar. Y un ejemplo puntual, cuando conversábamos con ellos, los vendedores nos decían, no sabemos si estamos llegando a la meta, ¿no? La primera vez que mi gerente de ventas me dice si estamos llegando es el 22 del mes, cuando el mes está casi hecho, en sus palabras. Entonces, escuchándolos, dijimos, qué bacán sería tener en este aplicativo uno de los features, de los iconos, avance de sueldo. Entonces, hoy el vendedor se puede meter cualquier día desde su dispositivo y ver qué tan cerca o lejos está de esa meta. E incluso cuando va a una bodega, saber cuánto debería de venderle a esa bodega para estar en su curva lineal para llegar, ¿no? Entonces, esa seguridad le genera muchísima satisfacción y pasó simplemente por estar ahí cerca de ellos preguntándoles.
Yo podría complementar con un ejemplo adicional que creo que va a ayudar a graficar un poquito estos conceptos que, como tú bien dices, se escuchan por todos lados, pero a veces son difíciles de aterrizar, ¿no? Alicorp tiene una tradición muy grande, y esto lo digo con orgullo y humildad al mismo tiempo, de ser una empresa innovadora. O sea, hay casos muy marcados en el mercado peruano que hablan de ello, ¿no? Podemos irnos 20 años atrás y recordar la mayonesa a la cena, ¿no? Que en su momento fue revolucionario, que también tuvo una perspectiva muy clara de consumidor y encontró ese toquecito de limón que marcó la diferencia. Años después entramos al mundo de los detergentes en polvo, ¿no? Que nació desde nuestra barra de jabón Bolívar, y entendimos de que podíamos coger algunos atributos del jabón asociado al cuidado y llevarlo al detergente donde se esperaba o más limpieza, pero logramos balancear las dos cosas, que también fue un éxito. O tiempo después, incluso Atún Primor, que entró al mercado y ganó liderazgo de una categoría tan peleada. Y esa innovación que nos ha funcionado durante muchos años estaba basada en una mezcla de cuáles eran nuestras aspiraciones como negocio y cómo hacíamos para, considerando la opinión del consumidor, ganar. Entonces voy al ejemplo puntual. Cuando decidimos entrar al mercado de atún enlatado, así fue la decisión. Decidimos, vamos a entrar al mercado de atún enlatado, porque era un mercado grande, era un mercado que nos llamaba la atención, que tenía los niveles de rentabilidad que nos parecían atractivos. Y esa fue la decisión, la primera decisión que se tomó. Y después entramos a entender cómo ganar en ese mercado de atún, y evidentemente pues fuimos a conversar con el consumidor y aprendimos muchísimo y diseñamos un producto que, como cuento, fue exitoso. Hoy la primera decisión no es voy a entrar a tal mercado. La primera decisión es voy a entender dónde está el punto de dolor de un cliente o un consumidor, y eso va a derivar después posiblemente en el ingreso al mercado A, B o C, o de repente ni siquiera al diseño de un producto, sino al de un servicio o al de un proceso nuevo. En los casos anteriores que te menciono, ya habíamos predefinido lo que íbamos a hacer, y sí consideramos la perspectiva del consumidor para hacerlo. Ahora estamos primero saliendo a entender qué piensa el consumidor y, en función a eso, diseñando soluciones que calcen con esas expectativas. Y estamos con varias cosas en la puerta del horno que este año esperamos poder poner a disposición del mercado y que los consumidores lo puedan ver de manera directa, pero te diría que ese es un cambio material.
Álvaro, tú mencionabas en una entrevista que tuviste con Semana Económica hace año y medio, y te parafraseo la cita, la fórmula de éxito que tan bien les había funcionado o nos había funcionado, decías, ya no es suficiente. Y eso lo decías pre-pandemia, pero como mencionaba antes, en pandemia esta velocidad de cambio se acelera. Entonces, ustedes, yo me estoy pensando en este momento en un par de ustedes en otras empresas que viven un poco sus propias problemáticas y en decisores de negocios. ¿A ellos qué les podemos decir sobre cómo enfrentar esta velocidad y Por otro lado, si es que hay metodologías, base que puedan tomar para afrontar esa velocidad nueva con la que están sucediendo los cambios en el consumidor.
Sí, sí, sin duda las hay. Y creo que son varias aristas que tienen que unirse. La primera que te diría es el propósito. O sea, para nosotros tener un propósito claro como organización nos guía. Y en momentos de turbulencia, esa guía se vuelve crucial porque es lo que te permite seguir enfocado en el norte. Con ese propósito claro, después, evidentemente hay que aterrizar cuál es la estrategia de la compañía, qué se busca lograr. Y una vez que tienes eso también definido, después tienes que dar a la gente las herramientas para poder hacerlo. Cuando nosotros decidimos, queremos que Alicorp sea una empresa centrada en el usuario y con mucha apertura a la innovación, declararlo no es suficiente. Porque cuando volteas a la gente que está en el día a día, nosotros los que trabajamos constantemente en esto, y le dices, ahora quiero que seas una empresa más innovadora que antes o que pongas al consumidor al centro, ya perfecto, pero ¿eso cómo se hace? O sea, no se logran esas cosas por decreto y ahí es donde entran las herramientas. Nosotros hemos aplicado la metodología de Design Thinking, que creemos que funciona bastante bien. No digo que sea la única, ni mucho menos, pero a nosotros nos ha ayudado a generar un proceso claro, sencillo, que la gente puede seguir para poder maximizar sus posibilidades de innovar, ¿no? Y esa es una metodología que estamos desplegando en la compañía desde diferentes aristas. Realizando proyectos en los que invitamos a muchas personas de la organización a participar para que aprendan haciendo. Tenemos una escuela de liderazgo interna en Alicorp que también dicta esta metodología. Tenemos socios internacionales que nos ayudan mucho en el despliegue de estos conocimientos. Y hemos ido traqueando nuestro avance con encuestas que miden la apertura hacia la innovación que tiene la organización, porque es mucho un tema de mindset. Y hemos ido viendo cómo hemos ido evolucionando. Y los dos grandes aprendizajes que te podría decir, David, es: primero, tenemos que ser como empresa, tenemos que ser muy humildes para saber de que no sabemos todo y que lo que funcionó antes y lo que nos trajo a donde estamos hoy, que en el caso de Alicorp, te lo repito con orgullo y humildad, es una posición de liderazgo, no necesariamente nos va a garantizar el futuro. Entonces, tenemos que ser humildes en ese sentido y esa humildad te lleva a lo segundo que te diría, que es abiertos a aprender. A aprender y a desaprender, porque vamos a tener que hacer las cosas de una manera distinta. Con un gran caveat, de acá cierro, una de las grandes cosas que también decimos a la interna de la compañía es que innovar no es un fin en sí mismo. O sea, no es que hay que innovar por innovar. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo realmente genera valor y soluciona algún problema de algún usuario, y ahí es donde el mindset de human centricity se vuelve crucial.
Yo la tomo de ahí. La tecnología o la transformación digital no es utilizar tecnología por utilizarla. Nosotros en mi equipo y en la organización tratamos de utilizar tecnología y analítica para resolver los procesos core que existen en Alicorp. Habiendo dicho eso, casi que podríamos hacer todo, ¿no? Cualquier proceso que existe en una compañía puede ser un poquito mejor si es que se automatiza, si es que se utiliza más data para tomar las decisiones, si es que tienes un aplicativo para poner tu formulario de vacaciones versus tener que mandar un mail. Lo que no quiere decir que eso vaya a transformar el negocio, que vaya a transformar esta compañía. Entonces, si yo tuviese que dar un par de consejos, es el primero es enfocarse, ¿no? Nosotros nos equivocamos al inicio y en el primer año teníamos 50 iniciativas. De hecho, Álvaro me decía, oye, ¿en qué momento lanzaron tantas cosas? Y hoy miro hacia atrás y creo que fue un error. Creo que debimos haber priorizado más y es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que todo líder de cualquier organización, al esto ser una transformación de negocio, una transformación estratégica, pues tiene que decir cuál es la estrategia de la compañía. Lo que decía Álvaro, y cuáles son esos 3, 4, 6 proyectos de digital que van a ayudar a lograr esa transformación, a llegar a esa estrategia. Entonces, lo primero sería enfocarse, preguntarse bastante cuál es el foco que quieres tener, priorizar. Y lo segundo, lo decía Álvaro también, atreverse, ¿no? Muchas veces la gente se queda paralizada y dice, no puedo hacer esto porque no he terminado el proceso tal, no puedo crear un modelo de analítica avanzada porque no tengo toda la información, lo más probable es que nunca la vayamos a tener, ¿no? Y que nunca nos sintamos 100% listos para iniciar. Yo creo que lo importante es atreverse e ir aprendiendo y desaprendiendo en el camino.
Voy a insistir siempre en llevar esto a la experiencia personal, que creo que les puede servir de reflejo a quienes nos escuchan hoy. Ha pasado más de un año de pandemia. Ha cambiado la organización porque se han ido todos a trabajo remoto o buena parte de los que trabajaban en oficina como ustedes, unas oficinas además hermosas, las oficinas de Alicorp, y hechas un poco para pensar distinto, si se quiere, y las han tenido que dejar, al menos parcialmente. Hay un trabajo remoto que de pronto cuando uno se imagina los espacios de innovación, piensa en gente trabajando en grupo, en un solo espacio físico, y bueno, y por supuesto hay imágenes mentales fáciles que se le vienen a uno a la cabeza, como post-its en las paredes, ¿no? En este momento de creación de la innovación. Entonces, todo eso desaparece pues, en este escenario. Y sí me gustaría pedirles que termine la pandemia hoy. Si imaginamos que termina la pandemia hoy, ¿qué escena recordarían? ¿Qué experiencia de este año les serviría en el futuro para decirles a sus colaboradores, a sus clientes, a su familia, qué significó profesionalmente la pandemia para ustedes? Espero no complicarlos demasiado con esta pregunta, porque es una escena muy puntual.
Yo quisiera resaltar una cosa bien bonita que hemos hecho en mi equipo y espero utilizarla post-pandemia también, ¿no? Lo que tú decías, cuando uno está 100% físico, asume que ciertas cosas se dan y se están dando por la misma interacción. Estás en una oficina con toda la gente y crees que se generan, que se están generando relaciones. Cuando nos confinaron, claramente ya no se podía, ¿no? Y las reuniones eran por Teams, Zoom, la que fuese. Y en mi equipo decidimos, para no alejarnos tanto, separar los viernes en la mañana y crear el DNA Friday, el Digital and Analytics, los viernes de Digital y Analítica. Y es un espacio, todavía lo tenemos vivo, en el que todas las personas que trabajan en el equipo se unen. Y está partido, ¿no? Hay un espacio de avisos parroquiales, hay un espacio de trabajo en equipo, a veces viene algún expositor y nos cuenta de algo, hay momentos lúdicos. Y eso es algo que yo quiero y que mi equipo quiere llevar post-pandemia, ¿no? Incluso regresando a la oficina, creemos que este town hall ha sido súper, súper bueno. Nos ha unido muchísimo más de lo que estábamos cuando nos veíamos la cara todos los días, ¿no? Entonces, ojalá lo podamos mantener. Al inicio era raro, ¿no? Hoy es una súper reunión.
Sí, a ver, sumando sobre eso, yo diría que la pandemia para mí tiene dos aristas. Una, nos ha enseñado a romper muchos paradigmas. Y creo que eso ha sido dentro del aspecto laboral en varios casos positivo, ¿no? Nosotros, como te contaba, estábamos muy cerca del consumidor y eso implicaba ir a sus casas, visitarlos, acompañarlos a comprar, conversar con ellos cara a cara, entrevistarlos. Entonces, cuando se dio el inicio del confinamiento, al principio dijimos, bueno, pues son 2 semanas y de alguna manera pondremos las cosas en pausa y después de 2 semanas retomaremos, ¿no? Claramente estábamos equivocados. Pero rápidamente migramos hacia, bueno, ¿cómo podemos hacer para continuar estando cerca del consumidor? Y ahí las herramientas digitales han sido extraordinarias. O sea, hemos logrado entrevistar a la gente, acercarnos a ellos, conocerlos, conocer a su familia, utilizando medios tan simples como por ejemplo el WhatsApp, ¿no? Y se ha logrado generar cercanía, lo cual es un paradigma, porque yo personalmente pensaba que íbamos a perder mucho del contacto humano, o que íbamos a perder mucho por no tener el contacto humano. Y nos hemos dado cuenta que para fines de investigación la tecnología ayuda y ayuda muchísimo. Entonces, esa es una de las cosas, yo diría, positivas de la pandemia. Por otro lado, también creo que nos ha enseñado, y este es el segundo punto que quería decir, lo poco que quizás valorábamos cosas tan relevantes antes de que empiece la pandemia, ¿no? La conversación de pasillo, el cruzarte con alguien y preguntarle qué tal y que te cuente algo tan simple como que almorzó, ¿no? Hoy por hoy las reuniones que se dan están planificadas, o sea, no te cruzas con alguien en la web, ¿no? Me parece buenazo lo que cuenta Susu de los momentos de equipo, nosotros también lo hemos implementado, pero no, creo que no reemplaza esa mirada, esa sonrisa que te da la cercanía física, y eso es lo que añoramos mucho,
¿no? Sobre todo cuando te reunías con gente no de tu entorno, ¿no? Estabas esperando para entrar a una reunión y llegaba la persona de materias primas, al menos yo veo poco o nada con ese equipo, pero igual son personas de la compañía, ¿no? Entonces creabas una cultura más allá de tu espacio chiquito de trabajo.
Ahí quiero volver un poco a las bases. Muchas veces se piensa desde afuera que la creatividad está asociada con el trabajo que ustedes hacen. Cuando uno empieza a ver cómo lo hacen, no parece ser la creatividad el principal vector, es decir, no viene un iluminado. Antes en las empresas teníamos muchos iluminados, pues, ¿no? Entonces estos iluminados llegaban y más o menos predecían en el mercado. No digo que haya sido así, pero uno puede pensar de que algún genio creativo del consumo masivo se le ocurrió, pues, la mayonesa a la cena como fue y la empezó a trabajar y desarrollar. No existían las metodologías de ahora. ¿Cómo diferenciamos creatividad y lo separamos de transformación y de innovación? ¿O creemos que hay un componente de creatividad que se une aquí y se instala también en la transformación y la innovación? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, yo creo que la creatividad está quizás ha tomado demasiado peso en la innovación. Yo creo que la creatividad ayuda a la innovación sin lugar a dudas. Pero que personalmente creo y la organización creemos que todos podemos innovar y no necesariamente todos somos igual de creativos, ¿no? La innovación no depende exclusivamente de la creatividad, digamos, sería mi conclusión. Creo que hay otros factores muy importantes. Uno de ellos lo mencionó Susu, es el foco. O sea, realmente enfocarte en lo que estás haciendo, enamorarte del problema que quieres solucionar, asegurarte de que hay un usuario que tenga ese dolor y no tratar de hacer algo diferente por el simple hecho de hacerlo diferente. Y lo otro que también es muy importante es la colaboración, ¿no? Buscar ayuda. Y creo que eso es algo que también las organizaciones están evolucionando de manera importante. Antes se hablaba mucho de la confidencialidad. Entonces guardabas todo bajo 18 llaves para que nadie sepa lo que tú estás haciendo. Y quizás en ese momento eso podía tener más valor. Hoy yo creo que tiene menos valor porque al trabajar tú solo pierdes la opción de recibir ayuda de otros y de sumar a lo que otros ya están haciendo. Un ejemplo de esto es nosotros hemos lanzado hace algunos días con UTEC Ventures un programa de innovación abierta llamado Alimentación del Futuro, donde buscamos la ayuda de startups para mejorar la experiencia de alimentación en la región, en Latinoamérica. Y vamos a trabajar con ellas para ver qué productos y servicios tienen, qué diferente tecnología y cómo nos ayudan a cumplir con este propósito, ¿no? Y estamos abriéndole las puertas, como te cuento, a estas startups y vamos a aprender mucho de ellos. O sea, por más que Alicorp sea la empresa grande, la que factura una cantidad importante, comparado con las startups, eso no significa que no tengamos muchísimo que aprender de ellos, ¿no? Entonces, la colaboración y el foco creo que son, digamos, tienen un peso al menos igual de importante que la creatividad, ¿no?
Yo iría un pasito más allá, si bien estamos súper emocionados por lo que estamos haciendo con UTEC buscando startups, no es solo con startups, ¿no? Nuestros pininos en digital, las primeras grandes iniciativas ocurrieron porque fuimos a ver empresas que estaban más adelantadas que nosotros y que habían empezado quizá 2 o 3 años antes, y lo que hicimos fue: dinos qué te ha funcionado, y vimos cómo tropicalizarlo. Y lo tropicalizamos y lo hicimos súper bien para Perú, pero la idea la trajimos de fuera. Y hoy nosotros constantemente estamos recibiendo empresas, incluso alguna vez habremos recibido a alguien que en algo compite con nosotros, para contarles, estas son las cosas que estamos haciendo, y si es que pueden servirles a ustedes, buenísimo.
Hablan de startups y de la relación que tiene una empresa como Alicorp con las startups. Me pongo en los zapatos de un decisor de negocios o una decisora de negocios que dice, me voy en alianza con una startup cuando, por ejemplo, soy un supermercado y aparece un Rappi o aparece un Corner Shop. ¿Cuándo es mi aliado? ¿Cuándo termina siendo mi competencia? ¿Cuánto valor estoy compartiendo? ¿Le estoy dando mi base de clientes? ¿Le estoy abriendo mi espacio? ¿Eso no es mi core? ¿No debería defenderlo más bien? Pongo este ejemplo porque creo que es donde que puede representar las dudas que naturalmente puede tener alguien acostumbrado a un negocio tradicional y que le cuesta definir si finalmente es alguien a quien debe llevar de su lado o con quien debe competir y actuar de manera defensiva. ¿Cómo desarrollan esa relación ustedes?
Creo que es probablemente la pregunta más difícil que nos estamos haciendo, ¿no? Porque si bien, a diferencia del supermercado o de la banca, siempre va a haber un producto físico, ¿no? Siempre vamos a tener que entregar mayonesa, atún, y ese en el fondo hoy es el core de nuestro negocio, pueden entrar startups que ataquen ciertos lugares complementarios de ese core. Y nosotros constantemente nos estamos preguntando cuáles son esos espacios en los que queremos liderar, cuáles son esos espacios en los que queremos simplemente formar parte o compartir con una startup. Lo que yo creo que no puede pasar es darle esa reflexión a la startup, ¿no? Constantemente tienes que pensarlo, tienes que decir, esto puede pasar, tengo que atacarme yo. La manera como te atacas puede ser distinta, ¿no? En algunos casos será, me voy a atacar aliándome con una startup, o me voy a atacar yo solito, ¿no? Pero no, la inacción no debería de ocurrir. Hay un tweet que yo me he robado, que es de un inversionista americano, que lo dice en inglés, pero en castellano es, tu empresa puede que no esté en la industria de la tecnología, pero eventualmente una empresa tecnológica estará en tu industria, ¿no? Entonces, si esperas a ese eventualmente, has esperado mucho.
Sí, quizás ahí lo que yo creo que puede ayudar, y coincido con Susu, que es una pregunta con una respuesta compleja, es justamente el mindset de human centricity, ¿no? Poner al cliente o al consumidor al centro. Entonces, si te pones en los zapatos del cliente o el consumidor, vas a entender cómo satisfacer sus necesidades. Ya después, si lo haces tú, lo hace la startup o lo hace un tercero, va a depender de quién tiene las capacidades para hacerlo, generando mayor valor en el ecosistema, digamos, ¿no? A veces las compañías nos dedicamos demasiado a mirar a la interna o a mirar al costado, ¿no? Y si pierdes de vista a ese cliente o consumidor para el que finalmente estás haciendo todo lo que estás haciendo, eventualmente eso te va a pasar la factura, ¿no? Entonces, a veces clarificar quién hace qué, tener muy claro cómo esa definición impacta o no a la satisfacción del cliente o el consumidor, puede ser una guía para tomar esa decisión.
Bueno, muchas gracias, Carlos y Álvaro, por habernos acompañado hoy.
Gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias a ti. Chao, chao.
Bueno, esto ha sido Transformación e Innovación, cómo crear cuando todo parece creado. El cuarto capítulo de nuestra serie Tendencias que Transforman. Un proyecto desarrollado por Semana Económica con el respaldo de PwC. Muchísimas gracias y hasta la próxima.